Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Turquía asegura que los yihadistas del Daesh han matado al menos 30 civiles en la ciudad siria de Al-Bab, al norte del país. El ejército turco está reforzando su presencia militar en la zona para acelerar la ofensiva contra los yihadistas. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
Los yihadistas de Daesh intentan impedir que los residentes de Al-Bab abandonen esa localidad del norte de Siria que está bajo su control. Por esa razón habrían minado las carreteras de salida. El ejército turco ha enviado a 500 soldados de las fuerzas especiales, tanques y vehículos blindados a Siria dentro de una ofensiva contra Daesh para expulsar a los yihadistas y a las fuerzas kurdas de la frontera turco-siria. Los militares turcos están combatiendo al lado de los rebeldes moderados del Ejército Libre de Siria.
Aquí en España sigue la división en Podemos entre los partidarios de Pablo Iglesias y los de Íñigo Errejón. Tras un fin de semana de discusiones en las redes sociales, hoy Juan Carlos Monedero ha publicado un artículo en su blog en el que denuncia que Podemos ha roto la ilusión de millones de españoles, Alberto Escalante.
Según el cofundador de Podemos, las discusiones de estos días han sido muy tristes y denuncia que si han dado este espectáculo es porque Errejón y los suyos han utilizado los medios para hacerse eco de sus interesadas quejas. Llega a calificar de arrogante la postura de separar en Vistalegre la votación de documentos de la del secretario general porque convertiría esta figura en un florero. Asegura que Errejón es uno de los políticos más brillantes que conoce cuando está al servicio del cambio. El otro no le interesa porque Podemos no es una tarta a repartir. Podemos concluye, se ha hecho muy pequeñito y el precio ha sido romper la ilusión de millones de españoles. Si no piensa y actúa en grande, a algunos no nos merece la pena recibir ni una flecha más.
El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, reclama al próximo secretario general del partido que busque un proyecto que una a todos los socialistas. En Herrera en COPE, Ángel Gabilondo ha pedido dejar a un lado las candidaturas personalistas para centrarse en las propuestas.
Yo creo que la mayoría no sabe si finalmente quiénes se van a presentar. No se sabe finalmente quiénes se van a presentar. Que no acabemos haciendo de esto la fiesta de los candidatos, sino de los proyectos para atender y resolver los problemas de los ciudadanos, porque si no, produce tal cansancio social.
La entrevista completa al portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ya está disponible en nuestra web, en cope.es. Por lo demás, tres hombres han fallecido en el incendio de una cochera en Rus, en Jaén. Los fallecidos son inmigrantes que estaban en el municipio para trabajar en la campaña de la recogida de la aceituna, Ángela Sánchez.
Las tres víctimas, de entre 30 y 34 años, procedían de Senegal y Mali. Se encontraban en la pedanía del Mármol en Rus para recoger la aceituna. Así lo venían haciendo desde hacía unos 10 años. Los tres vivían en la cochera, que había sido habilitada para que residieran allí durante la temporada de recogida. La principal hipótesis que baraja la Guardia Civil es que el incendio ha estado provocado por un brasero y que los tres han muerto por inhalación de humo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Vamos ya con los deportes. Neymar sigue confiando en ganar la Liga, Carlos Ganga.
La estrella del Barcelona está de vacaciones, pero ha repasado la actualidad culé en la página web de la Liga. Neymar niega que hayan perdido la identidad de juego, dice que juega al fútbol por diversión y no para ganar el Balón de Oro, y sobre la diferencia de puntos con el Madrid, el brasileño afirma que aún queda mucha temporada.
Queda mucha Liga aún. Muchos partidos, tenemos que estar muy concentrados en hacer lo nuestro, no tenemos que estar con los ojos en Madrid, tenemos que hacer lo nuestro y ver lo que da al final. El año pasado nosotros estábamos a 11 puntos de segundo y ganamos la Liga casi el último partido.
El fútbol en España vuelve el martes 3 de enero con los octavos de final de la Copa del Rey, donde no para es en Inglaterra, porque hoy tenemos el Boxing Day, jornada 18 de la Premier. Hay ocho partidos, entre los que destacan el partido del Arsenal, el del Chelsea, el Manchester United y el Manchester City. Y un último apunte de fútbol, primer gran traspaso de este mercado de fichajes en Europa, el alemán Draxler se marcha del Wolfsburgo al PSG a cambio de 42 millones de euros.
Gracias, Carlos. Continúa Herrera en COPE.
COPE. Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esa banda. A ver el del tambor que no oigo bien. Mueve bien el viento.
Buenos días.
¿Están hartitos de villancicos? Pues no les queda nada. ¡Cierto!
Esto es que a partir de hoy, día 26, en el día después, en el día after, que dirían los anglosajones, las cosas se van relajando, las sintonías van cambiando, las expectativas festeras son otras. Y pasamos de los villancicos poco a poco a otros estilos musicales. Señoras y señores, Mamá, Monsieur, Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, con todos ustedes, el actor, el monologuista, el entertainment, Juan Solo. Pero también el novelista.
El expolicía de Chicago, Fran Geraldo, recibe la llamada del inspector Carazo desde Madrid. Solicita su ayuda en un extraño caso que se le ha presentado. Un conocido personaje público ha muerto atropellado por un autobús en pleno paseo de la Castellana en Madrid. El padre de la víctima sospecha que hay algo turbio detrás del accidente. Sin saber muy bien cómo, Frank acabará inmerso en la investigación de una serie de asesinatos que conmocionan a la sociedad. Las víctimas, todas mujeres, solo tienen en común un extraño amuleto en forma de puño.
Juan, buenos días.
Buenos días, Goyo. Vaya presentación.
Uf, me quedo acojonadito, macho. O sea, perdona, pero es que...
Ah, sí, ¿no? Bueno, la Navidad está muy bien, pero ya hemos tenido bastante, ¿no?, de buen rollo. Vamos a empezar un poquito con lo inquietante.
Sí, pasamos de la blanca Navidad a la Navidad negra.
O a la Navidad sangrienta, como en la portada del libro que ves, el skyline de Chicago, un amuleto pendiendo, no se sabe muy bien de dónde, y sangre que gotea sobre la superficie del lago Michigan congelado. La nieve, la pureza y la sangre.
Está Carlos Gutiérrez por ahí, ¿verdad, Carlos?
Por supuesto que sí, buenos días, Goyo.
Pues que sepas, Juan, que Carlos es el culpable de que hoy estés ahí sentadito. Y no porque no te echemos de menos, no porque no te queramos, no porque no valoremos tu trabajo. Por cierto, arduo en estos últimos años para estar en Misa y Repicando, sino porque nos recomendó encarecidamente tu última novela. Se había leído la anterior, nos dijo no te la pierdas.
Correcto, porque esta no la he leído todavía, no he tenido la ocasión. Estoy esperando que me la regalen, porque sé que me va a llegar de alguna manera.
Mandas el mensaje, ¿no?, ahí, a las ondas.
Lo dejo dicho, pero con la anterior ya tenía suficiente para poder decir que esta tiene que ser absolutamente interesante y muy divertida de leer.
Juan, ¿estamos viviendo una nueva época dorada de la novela negra?
Yo creo que sí, aunque en realidad la novela negra nunca ha dejado de estar en boga, nunca ha dejado de gustar a los lectores. ¿A quién no le gusta sentarte delante de... sentarte con un buen libro en las manos y empezar a sumergirte en un misterio? Porque este, en concreto, La mano del verdugo, es eso, es misterio y crímenes. Y creo que el trabajo que he invertido en él, que ha sido más de un año y medio, porque he tenido, aparte de que investigar, escribir mucho y corregir para que la trama fuera complicada y a la vez fácil de seguir, porque me molesta mucho cuando estás leyendo y vas para atrás, vuelves para adelante. ¿Qué ha querido decir? No, quiero que el lector no se pierda. Y al final lo he procurado resolver de una forma lógica, pero inesperada, porque también me molestan mucho los finales sorpresa estos de, pero este personaje ¿de dónde ha salido? ¿Pero esto qué es? Entonces eso requiere mucho trabajo. Yo creo que el oyente, el lector, siempre ha querido este tipo de historias. A lo mejor durante una época más o menos reciente, pues no se escribían estos misterios, estas novelas policíacas de esta manera, pero sí tienes razón en que de un tiempo a esta parte pues hemos vuelto a cogerle el gusto y el cariño.
Te voy a ser sincero, me llevé la novela. He estado durante 2 días en la aldea del Rocío con la familia de familias que nos reunimos todos los años, y el libro, tal cual lo metí en mi bolsa de trabajo, ha salido. O sea, no he podido prácticamente ni hojearlo. Carlos ha confesado que tampoco se lo ha leído, como bastantes de las personas que nos están escuchando ahora.
Claro.
¿Qué se puede contar de La mano del verdugo sin que pierda esa intriga que nos gusta a los lectores.
Bueno, como tú muy bien has leído la sinopsis, la parte de atrás que viene en el libro, que lo puede leer cualquier persona que encuentre el libro en el Corte Inglés o donde sea, arranca todo con un atropello en pleno Paseo de la Castellana. Muere un personaje muy conocido, de estos personajes queridos por todo el mundo. Uh-huh. Y su padre, una persona bastante poderosa, insiste en que se investiguen las circunstancias de esta muerte. Y cuando se comienza a investigar, pues parece que todo el entorno de esta persona era turbio. Y cuanto más investiga, más turbio y más oscuro es. Aparte, hay, como se ve en la portada, porque los libros yo creo que no se deben juzgar nunca por la cubierta, pero la cubierta ayuda. Entonces tú vas y pides el libro de la mano y se ve ahí, ¿no? Hay un amuleto que está colgando. Este amuleto esto es una higa. Es un amuleto contra el mal de ojo. Hay personas que creen en esto y que creen locamente, me atrevo a decir, ¿no?
Sí, sí.
Fíjate que este es un dato que estuve investigando para el libro por primera vez, y esto es muy sorprendente. El dinero que recaudan la facturación de los consultorios esotéricos de evidencia telefónica, de sanación telefónica, que hay también quien ofrece esto, ha superado por primera vez a los teléfonos eróticos. O sea, hay muchísima gente que cree en estas cosas, que es, desde mi punto de vista, un grave error. Y fíjate que tú confías, oye, en un médico, confías en un sacerdote, confías en un psicólogo. Esta gente ha hecho juramentos, pero de repente le confiesas tus secretos a alguien que no tiene ninguna obligación de guardarlos. Y por ahí también viene una parte importante de la trama de la mano del verdugo.
También los hay que creen en los teléfonos eróticos, y es otro gran error. ¿Qué pinta Fran Geraldo, un ex policía de Chicago, en España?
Pues tú fíjate, Fran Geraldo, que ya aparecía en la anterior novela, Una muerte improvisada, pero que son totalmente independientes, era un policía que, bueno, se vio envuelto en un tiroteo. Un policía honrado. Tenemos que imaginarnos a Fran Geraldo como una mezcla de Harrison Ford, Juego de Patriotas, con Harry el Sucio Clint Eastwood, es decir, alguien que le gusta hacer las cosas un poco a su manera. Y este hombre se ve envuelto en un tiroteo en Chicago, mata a tres jóvenes, todo el mundo le convierte en un héroe, y a él se siente bastante mal, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues eran tres chavales muy jóvenes. Deja a la policía, se enamora de una mujer española y se viene a Madrid. Se casa con ella y sobrevive. ¿Qué puede hacer un americano que es bilingüe? Pues como profesor de inglés.
Ah, claro.
Pero tiene un problema, y es que él es policía. Está destacado la parte de atrás del libro, que es una frase recurrente a lo largo de La mano del verdugo. No importa cuánto corras, tu pasado siempre tiene las piernas más largas que tú. Tú eres periodista, Goyo. Por mucho que no lo intentes, vas a buscar la noticia de donde estés.
Sí.
Y el que es policía va a buscar el misterio.
Lo llevas hasta las últimas consecuencias, aunque te hayas ido fuera. Yo sé, Juan, bueno, acabas de decir que no hace falta haber leído Una muerte improvisada para poder leer La mano del verdugo, porque son historias independientes, no tienen nada que ver, sí un punto en común, que es el protagonista al que conocimos en Una muerte improvisada. Yo sé que para Una muerte improvisada tú trabajaste con la policía de cerca para ver cómo resolvían los casos. En el caso de la mano del verdugo, ¿te planteaste escribirla así? ¿Cómo surgió? Porque en cada capítulo van ocurriendo cosas importantes para el desarrollo de la trama.
Bueno, sí, ahí hay dos partes. Una, evidentemente, volví a contar con la colaboración de, en este caso, dos inspectores de la Policía Nacional de Madrid, porque yo de matar gente sé poco. Entonces hay que buscar el consejo de quien sabe. Y porque te explican y te enseñan un montón de cosas que, por un lado, te ponen los pelos de punta y, por otro lado, son muy interesantes. Porque yo considero que los libros atractivos son aquellos que te dejan un pequeño vacío cuando te lo acabas y que además te han enseñado algo, lo que sea. Yo, por ejemplo, para este libro aprendí varias cosas. Una, que no desveló ningún misterio, es que los francotiradores de la policía trabajan en parejas. Esto no tenía ni idea. Hay uno que dispara, sí, y hay otro que ojea, porque si no te cansas de mirar y a la hora de disparar no aciertas. Dije, mira, interesante. Y la otra pregunta era cómo me había planteado escribir, ¿no?, este misterio,
sí,
para que... Sí, pues es que yo creo que hoy por hoy, 2016, casi 2017, hay que ir al grano. A mí, yo considero que ha estado muy bien. Hay una literatura muy hermosa que te describe cómo trepa la hiedra por la pared del castillo. Pero hoy en día yo quiero que el lector coja la novela desde el primer día y la suelte el último y le duela no tener tiempo para leer, ¿no? Y me ha pasado ya, porque la mano del verdugo ha salido, está en las librerías desde el 1 de diciembre,
está calentita,
o sea, muy poquito. Ya hay personas que me han contactado por Twitter, viene mi Twitter ahí, a mí me gusta, que me han dicho, oye, me lo empecé, este es el caso, esta mañana me ha llegado, me lo empecé el miércoles y el día de Navidad yo no quería estar con la familia, quería acabarme la novela. Esto está muy bien, hay que buscar el interés del público y por eso os me vais a permitir que os lea la primera frase nada más.
Venga.
Para que veáis cuál es el tono que he marcado con la novela, ¿no? De paja la menos necesaria. Adán siempre se consideró un niño distinto a los demás, pero desde el día en que empujó a su padrastro al vacío, se supo alguien especial.
Ya hay tensión, ya hay intriga, desde la primera línea.
Es de lo que se trata, y además no meter cosas superfluas. Si aparece un conductor de tren, digamos, ¿es importante para la historia? No, pues entonces no lo metas.
Oye, te he leído, Juan, una cosa que me parece muy interesante, que has escrito en tres colores.
¿Eh? Sí,
en tres colores.
Sí, sí, es verdad.
Claro, el negro, lo que está contando.
Sí,
¿no?
Eso
y
es.
Luego está también el rojo.
Sí.
Y el verde.
Sí, pero lo he escrito en mi casa. Que nadie
no,
piense
hombre,
que va
claro,
a coger.
No, el libro tricolor.
Juan, claro, como la historia interminable, Juan, un libro multicolor.
Lo has escrito con uno de esos bolis que ya desaparecieron, por desgracia. Que tenían unas patillitas que tú bajabas y salía el color correspondiente.
Sí, sí, qué maravilloso. Pero,
no, es que además yo ya de crío con esos bolis no podía escribir porque eran muy incómodos, eran muy,
muy gordos,
¿verdad?
Sí.
¿A que sí? Eran muy gordos y cuando querías bajar se te enganchaba la mina. No. Yo he escrito delante del ordenador, porque detrás, mal, he escrito delante del ordenador y tengo una enorme pizarra blanca en mi despacho y, como decía Carlos, en negro escribo lo que estoy contando, lo que hay en negro sobre blanco. En rojo escribo lo que el lector cree que le estoy contando. Y en verde escribo lo que de verdad estoy contando. Que son tres lecturas distintas. ¿Por qué? Claro. Porque de esta forma juegas al despiste, pero de una forma honesta.
Que se mantiene el misterio.
Claro,
pero
que se lea la mano del verdugo.
No haces trampa.
Claro, no va a decir, pero bueno, hombre, ¿cómo puede ser que a 20 páginas del final aparezca ahora este señor que tiene todas las claves? No. Las claves las tienes tú ahí. Mi amigo Richard Bogo, que se ha acabado ya el libro, me dijo, ¿sabes que me fastidia que el final es totalmente lógico? Es sorprendente, pero es totalmente lógico. Y no, vamos, ni lo veía venir. Yo, bien. Eso lleva mucho trabajo detrás. Escribir es un oficio gratificante por las alegrías que te dan los lectores, no por el dinero que puedas ganar, pero cuando las cosas salen bien, es muy bonito.
La mano del verdugo.
Un libro recomendado por Herrera en Cope.
Chicago, Chicago, that toddling town. Un libro de 479 páginas. Chicago, Chicago, I will show you around. Que se lee en tres o cuatro sentadas. Además con capítulos cortitos, como a mí me gusta. Son como secuencias de película. Te lo vas a pasar, Pipa. On State Street, that great street, I just want to say. They do things they don't do on Broadway. Desde las primeras frases te va a enganchar. They have the time of their life. I saw a man, he danced with his wife in Chicago, Chicago, my hometown. Juan, en esa doble, triple, cuádruple vida que llevas como escritor, guionista, actor, locutor, en fin, 200.000 actividades relacionadas con el trabajo cara al público, el hecho de tener al respetable cerca, como lo has tenido durante tantos años y lo sigues teniendo, en tu faceta de monologuista, de contador de historias, ¿ayuda a la hora de escribir? Estamos hablando de dos cuestiones completamente distintas. Una, se hace en la soledad de tu casa, delante, no detrás del ordenador, delante del ordenador y en tres colores. Y la otra se hace en una sala, en un lugar donde hay un público sentado que te está viendo y al que tú estás viendo los ojos.
Esta es una gran pregunta y que muchas veces el público es totalmente ajeno a este problema. Cuando tú te enfrentas desde un escenario al público, no te enfrentas, te expones, esa es la, creo que es la palabra, exponerse al público, recibes automáticamente lo que llamamos feedback, su respuesta. ¿Que lo que estoy contando es interesante? Bien, se nota. ¿Que lo que estoy contando les hace reír? Se ríen inmediatamente. ¿Que les aburre? Tengo que cambiar el tercio. Esto es completamente distinto y para alguien como yo, que lleva 13 años en el mundo de la comedia, de los monólogos, aunque las novelas policíacas no tienen nada de humor, es muy duro porque desde que yo empecé con la idea de La mano del verdugo hasta que se ha visto en las librerías, han pasado exactamente 19 meses. Son 19 meses en los que tú estás trabajando, escribes, horas de soledad, delante del ordenador, como decías, de madrugada, que a mí me gusta escribir de madrugada, qué estoy haciendo, color rojo, color verde, acabas el libro, qué bonito ha quedado, va a las librerías, ya lo tiene la gente, y ahora, ¿por qué no te lo has leído ya? Pues porque tengo una vida muy ocupada. Pasan los días y ya por fin empieza a llegarte la respuesta del público, y es buena, y dices, bien, pero es un parto casi de elefante, porque el periodo de gestación de un elefante son 21 meses, estos son 19, estás sufriendo. ¿Saldrá con la trompa bien? ¿No saldrá con la trompa bien? Ha salido con la trompa bien, pero es muy distinto. Hay que hacer un ejercicio de distanciarse, de buscar la respuesta inmediata, porque no la vas a obtener.
Carlos, ya estamos poniéndonos manos a la obra, ¿eh?
Yo sí, yo ya he
lanzado... Este tiene que caer ya.
Yo he lanzado el mensaje, no he querido apresurarme, corriendo a la librería, comprármelo yo, porque, hombre, siempre dejo la opción a alguien cercano que sabe que me lo puede regalar.
¿Te están, están escuchando los pajes de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente?
Sí.
Que son fieles seguidores de Herrera en Cope.
Creo que sí, y saben incluso dónde
han tomado
vivo.
Nota. Ya han tomado muy buena nota. Juan, amigo, un fortísimo abrazo. Siento no estar ahí para dártelo en persona. Te lo mando a través de la radio.
Yo le doy dos.
Y enhorabuena, enhorabuena, porque ejemplos como el tuyo echan por tierra lo que mucha gente piensa de los artistas, de los que nos dedicamos a trabajar en esto. Y es que nos tocamos un poquito las pelotillas. O sea, que estamos aquí,
nada que ver, todo
que
lo
pasamos
contrario.
Por aquí, que hombre, que nos echamos unas risas, que hay que ver que viene el cómico este, joder, qué tío, y encima cobra. Bueno, pues después nos dedicamos a otras muchas actividades y sacamos tiempo de donde no tenemos para poder dedicarnos a nuestras otras vocaciones. Somos multidisciplinares. Qué buena o qué mala suerte que nos haya tocado ser así.
Yo creo que es una suerte. Trabajamos donde los demás se divierten o para que los demás se diviertan, pero también, y es tu caso, lo sé, tú también te diviertes haciendo disfrutar a los demás, así que es una bendición.
Mucho, mucho. Querido Juan, que volvamos a coincidir en algún programa de radio.
Un fuerte abrazo.
Y como decía Stephen King, los monstruos son reales y los fantasmas también. Viven dentro de nosotros y a veces ganan.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Cómo habrán pasado sus noches buenas, sus navidades, nuestros queridísimos amigos del Puente Aéreo? Nada más fácil que preguntárselo. David Gistao, buenos días again.
Hola, buenos días.
Salvador Sostre, ¿cómo está? Muy
bien. Buenos días.
Bien, hemos superado la prueba, la terrible prueba estos dos días.
Vi un...
Pero ¿por qué va a ser terrible juntarte con la familia?
No. Si cuando digo terrible no me refiero a que sea una mala experiencia,
comida,
sino a los excesos cometidos. Quien más, quien menos, hemos caído en la tentación. En la trampa para elefantes que es... dejarte llevar.
Yo lo que he hecho para no comer es que cada vez que tiene la tentación de pinchar algo en el plato, me tomo una cerveza.
A ver, pues sabes lo que te digo, que me voy a abrir otro botellín. Bueno, pues entre col y col hemos llegado hasta aquí, al día de San Esteban, a este 26 de diciembre, que en Cataluña se celebra por todo lo alto, Salvador.
Sí, es fiesta, es la segunda Navidad, es el segundo día de Navidad, de modo que muchas familias aprovechan para pasar un día en casa de los padres de la Navidad, en casa de los padres de San Esteban. Prácticamente tiene la misma, pues, la misma liturgia.
¿Lo vas a hacer hoy, Salvador?
Sí. Yo hoy voy a casa de mis suegros. Lo que no sé, ayer yo estuve en casa de mis suegros y hoy la verdad es que no sé dónde voy a ir, y ni si voy a ir, porque la niña ha tenido fiebre esta noche y entonces no sé, ahora está mi mujer con ella y cuando lleguemos vamos a hacer un reporte de...
Mira, hablamos mucho de Navidad. Hoy quería yo sugerirle una reflexión a Salvador.
A ver.
Si me lo permitís. Es que no? He despertado en los periódicos, traía una foto de tomada en Alepo, que son los cristianos que después de la marcha del ISIS han podido salir de otra vez de sus casas sin miedo a ser asesinados. Y se han reunido para una misa, creo que era la misa del gallo, en los escombros, en lo que quedaba de la catedral de Alepo, que está completamente o prácticamente destruida. Y eso me ha sugerido una reflexión que quería plantear a Sostres, porque él tiene una sensibilidad religiosa mucho mayor que la mía, y que es esa sensación que tengo a veces de cuán distinto y cuán meritorio y cuán peligroso es profesar una religión, en este caso el cristianismo, en lugares del mundo en los cuales no tenemos ni sospecha de lo que te puede pasar por el hecho de ser cristiano. ¿Y de qué manera eso? A mí hoy la foto esta me recordaba casi los cristianos primitivos, cuando las persecuciones, cuando se juntaban en grutas. Uh-huh. ¿Y hasta qué punto a veces perdemos eso de vista? Por ejemplo, cuando nos sentimos muy indignados, o cuando los católicos se sienten muy indignados porque, por ejemplo, quieran sustituir el concepto de la Navidad por el del solsticio. Bueno, pues sí, es verdad que eso es un intento de desnaturalizar el origen religioso de la religión, perdón, de las Navidades, pero no deja de ser una minucia comparado con el hecho de que hay lugares donde te pueden matar por el hecho de ser católico. No sé qué es, si esto, a un católico tan sentido como lo es Salvador, si esto le plantea alguna reflexión.
Carlos Barral decía que los mejores poemas de Luis Aragón habían sido los de la invasión nazi de París, y añadía, lo que no significa que los nazis tengan que invadir París para que el señor Aragón escriba buenos poemas. Un poco pasa lo mismo con el cristianismo, es decir, ante las mayores tragedias, desgracias y horrores de la humanidad, reluce de una manera especial la actitud y el mensaje de la Iglesia, ¿no? Entonces, ahora estamos viendo, como decía muy bien David, que aunque él se empeñe en decir que no, sí tiene esta sensibilidad religiosa, porque él ha sido capaz de verlo, con lo cual, pues, y de detectarlo y de sorprenderse, ¿no? Con lo cual ahí está la sensibilidad. Otra cosa es ya la fe de cada cual, pero la sensibilidad desde luego la tiene. Pues entonces, evidentemente, fijaros en el contraste entre los que se fueron, qué pensaban y qué fe profesaban, y los que han salido, y ahora que los terroristas se han ido, pues qué fe y qué actitud. Sobre todo, qué actitud. O sea, la celebración de la misa en la catedral destruida de Alepo, pues ha tenido una connotación, una actitud, no ha hecho daño a nadie. Al contrario, mucha gente no católica ha ido a esta celebración como explicaba el ABC, ¿no? Como solidaridad y como momento de paz, o sea, como momento de tranquilidad, como momento de una cierta espiritualidad que todos tenemos, aunque pues cada uno la expresa como le parece oportuno, pues bueno, pues se han sentido recogidos y se han sentido bien después de tantos días de extremo horror, ¿no?
¿Por qué crees, Salvador, porque yo creo que esto ocurre? Es decir, tampoco quiero exagerar, ¿no? Pero me parece que la situación de peligro que por el hecho de serlo sufren algunos católicos o cristianos en general en lugares del mundo, en los que, insisto, te pueden matar por el hecho de serlo, no es precisamente una noticia que los medios de comunicación suelan contar con mucho entusiasmo.
No, porque somos los malos oficiales. Nuestra religión empezó en las catacumbas, es decir, que estamos acostumbrados, digamos, a resistir. El símbolo de la Iglesia Católica es la cruz, que digamos que no es lo más agradable que a alguien le pueda pasar. Y, por lo tanto, la religión católica está, y la Iglesia, y los cristianos, y los católicos, están acostumbrados a la resistencia. Es verdad que ha habido momentos en que ha habido crueldad, en momentos de contextos de crueldad, de contextos, digamos, históricos de crueldad, pues ha habido crueldad en nombre de casi todo en el mundo, o de todo en el mundo. Pero, evidentemente, si alguien ha estado, en fin, si alguien ha sufrido la persecución, la muerte, pues han sido los católicos, seguramente también los judíos en un momento, bueno, en fin, un momento no, a lo largo también de su historia, digamos, pero en algún momento con una especialísima crueldad, digamos, horrorosa, ¿no? Pero estamos acostumbrados, o sea, no, hay una costumbre, y hay además, ahora mismo, ser católico es volver a la trinchera, es decir, no ser católico en algún momento pues estaba bien visto, ha estado bien visto en algún lugar del mundo o en algunos lugares del mundo. Hoy ser católico es un acto de resistencia una vez más.
Fíjate que en ese sentido el otro día leía, bueno, era un libro de historia y de forma un poco tangencial analizaban esto y sugerían la comparación de cómo, evidentemente, a partir de la media y el catolicismo es una religión muy expansiva, muy visible, que incluso sociológicamente ocupa una posición de predominio.
Sí, sí, tiene
y
poder.
Eso, pero eso hace que la gente olvide una cosa, que en su origen el cristianismo es una religión mistérica y clandestina, solo para iniciados, con grandes medidas de protección. Por ejemplo, los cultos metidos justamente en grutas, o en casas particulares, como cuenta Lucas, que visita a Pablo de Tarso. Es decir, que hay una sensación de además lo comparan con otras regiones de la historia, por ejemplo el mitraísmo, que tenía también eso, la cosa mistérica, la cosa de la cueva, la cosa de la clandestinidad.
Bueno, es que sí.
Que eso, pero Ivo, que eso de repente en ciertos países del mundo sigue siendo así.
En ciertos países, sí, igual que las sinagogas, pues son discretas.
Son discretas para que nadie las detecte. Eso,
¿eh? Exacto, o sea, pero no por gusto, sino precisamente por el hostigamiento y por la crueldad con que muchas veces, pues, o sea, no sé, quemar iglesias ha sido un deporte en muchos países del mundo, también en el nuestro.
Pero eso convive con lo que te digo, ¿eh? Con el oropel muy visible de cuando de aquella Europa en la que el catolicismo es la religión hegemónica y de alguna forma se asocia también sociológicamente al poder. Pero sí, digo, pero que existen esas dos facetas, esas dos vertientes.
La realidad de Europa es cristiana, las raíces de Europa son cristianas. Intentar pretender que sea adoctrinamiento, que a un niño en el colegio se le explique qué es la Navidad o la Semana Santa, es estúpido, porque la Semana Santa y la Navidad forman parte, independientemente de si este chico tiene o tendrá fe o no la tendrá, o la tiene o la tuvo, o independientemente de cuestiones ya incluso espirituales, este chico, esta chica, español hoy, necesita saber qué es la Navidad, qué es la Semana Santa, qué es la pasión, qué es el misterio, para entender el mundo en el,
yo
en
siempre
el que
he sido, vive. Yo siempre he sido partidario de que se enseñe en los colegios, entre otras cosas, porque la historia europea es incomprensible sin ese factor.
Exactamente.
No es una cuestión de fe, sino de conocimiento.
Y fíjate que estamos hablando de esto, lo cual significa que no es así.
Pero,
es decir, lo cual significa que se persigue el cualquier, digamos, información sobre, incluso información sobre qué es la Iglesia en los colegios. Esto que tú dices de borrar a Dios de nuestra vida, de hacer como si no existiera, esto ha sido una constante, pero no una constante en los siglos pasados, sino una constante hoy. Fíjate que no hay ningún partido que se pueda considerar de izquierdas si en algún punto de su programa no está el casi verso, ¿no? Porque ya se lo dicen en verso, de la revisión del concordato. Es que son ridículos.
De todas formas, te voy a hacer una... Igual que te digo esto, igual que es verdad que el discurso histórico de Europa a partir de la conversión del Imperio Romano es incomprensible, disociado de la religión católica, o cristiana, perdón, igual también te digo una cosa. Tampoco estoy de acuerdo con una reflexión que empieza a cundir ahora en tiempos de presión terrorista del islamismo, del integrismo, que empiezo yo a oír cosas como que Europa es cristiana, no es. No es verdad.
Es que ya no, yo no creo
es
que
es verdad sea. En lo que se refiere a su historia y su origen. Pero hoy en día, aunque sea, yo que sea, a lo mejor la fecha a partir de la cual esto cambia es la Revolución Francesa, no lo sé. Pero existe una forma de ser Europa, la Europa laica, que es la que está siendo atacada, por otra parte. No hay un ataque en exclusiva a una Europa cristiana.
Mira,
porque en el Bataclán no había una misa, había un concierto. Y,
sí, sí, pero nos atacan por nuestro modo de vida libre.
Sí, pero, los dos, pero no lo puedes asociar exclusivamente origen cristiano de Europa.
No es exclusivamente y no es solo el origen. Es decir, los dos grandes dones de Dios son la libertad y el amor. Y en esto se basa nuestra manera de ser, nuestra manera de comportarnos, evidentemente nuestro origen histórico, pero también nuestro presente. Es decir, el sentimiento de culpa en el que se basa la civilización, porque sin sentimiento de culpa seríamos unos animales todos, seríamos bárbaros, seríamos gente que iría por la calle.
La civilización se basa en la ley, no en el sentimiento de culpa.
Sí, y en el sentimiento de culpa. La ley no sería suficiente. Si fuera una cuestión simplemente de ley, no habría civilización.
Pero la civilización es ley, Salvador. La civilización es la presencia de la ley.
Evidentemente. Esto, evidentemente, desde un punto.
En Europa más desde que se disociaron Estado y religión.
Pero sin sentimiento
también
de culpa.
Me avance,
si la gente, si solo hubiera la ley, la gente borraría la ley. Fíjate que la gente con una gran facilidad.
Hombre, lo que sí sería un problema es que solo esperaras que los criminales sintieran culpa.
Exacto.
Entonces sí que ibas a declarar.
Bueno, pues no, pero si no hubiera sentimiento, si las personas normales no tuvieran sentimiento
no,
de culpa.
No te imaginas ir todas las semanas a ver una sesión
serie. No, David,
usted
no te distraigas.
No.
Es que lo importa, o sea, nos matan porque somos cristianos, en serio, es que nuestros enemigos no, esto es la debilidad de Occidente.
Hombre,
de Occidente y por eso nos pueden matar.
Hay
una Europa sin fe es una Europa que no encontrará elementos de defensa contra
que
nos quieren matar precisamente porque tenemos fe.
Es una pregunta muy prosaica.
¿Qué no ves que nos matan?
¿Tú sabes, Salvador,
porque somos
quien
somos?
En algunos casos, cuando hubo tomas de rehenes y atentados yihadistas, los secuestradores preguntaron a sus cautivos si eran o no musulmanes, y cuando eran musulmanes los liberaban. Te hago una pregunta. ¿En el Bataclán preguntaron los terroristas, ¿es usted cristiano o no?
David, yo creo que lo que pasó en el Bataclán creo que nadie lo sabe y creo que hubo escenas...
No, pero murieron que, todos los que estaban dentro, todos los que pillaron. No hubo una discriminación a los cristianos sobre los que no lo eran.
Hubo escenas en el Bataclan que, por suerte, no se han sabido, de mutilaciones y de cosas muy, muy escabrosas y muy terribles, y creo que es mejor no entrar en lo que pasó allí porque no lo sabemos realmente. Pero, en cualquier caso, esta gente lo que quiere es destruirnos a nosotros por lo que somos, concretamente por lo que somos.
Que sí, y entonces, y ahí, de acuerdo, pero y entonces somos nosotros, algo más que cristianos.
Bueno, yo diría que es complicado ser algo más que cristiano. Igual alguien es algo menos, pero algo más seguramente no.
Algo más por añadir, no por calidad, sino por cantidad.
Bueno, interesantísimo este duelo entre David Cristau y Salvador Sostres. Yo he estado en silencio escuchándoos detenidamente. Creo que ambos tenéis razón y me ha parecido brillante la exposición de vuestros argumentos. Se aprende y mucho. Este puente aéreo, además, ha sido encendido. O sea, os he visto a los dos, pero no habéis dejado ni un huequecito.
Pero yo quería dejarle a Salvador un poco de hueco para que predicara vuestros sentimientos y nos hemos peleado.
Es un tema que David Cristau ha tenido la generosidad de proponer. Hay unos temas, algunos que son más de David y algunos que son más míos.
Boxeo,
Y hoy David, teniendo en cuenta que era Navidad, o sea que hay que agradecer a David que ha tenido la gentileza de elegir este tema.
Salvador, te vas a apretar unos canelones como manda la tradición.
Si mi hija me lo permite, sí.
¿Cómo los hacéis en casa?
Pues mira, esto es una receta muy, en fin, que creo que si la revelara mi suegra me dejaría sin canelones. O sea,
dejémoslo estar. Top secret. Sí. Salvador, a mis brazos.
Igualmente, un abrazo.
Feliz semana. David Cristau, nos veremos por la radio, imagino, esta semanita, ¿no? Vacaciones, ni nada.
Mañana estamos. ¿Estás tú mañana, Goyo?
Sí, sí.
Nos vemos perfecto.
Voy a estar hasta el día 2 por ahí aproximadamente.
Perfecto.
O sea que tendremos
grandes abrazos.
Abrazo. Igualmente, chicos. ¡Qué alegría, Gutiérrez!
¡Qué alegría, Goyo! Buenos días y feliz Navidad, claro.
Igualmente, Carlos. 91-522-33-79. Creo que esta vez no. El teléfono de ninguna amiga ni de ningún amigo, aunque sí, este es el teléfono de nuestros amigos de Herrera en Cope, el teléfono, Carlito, de nuestro contestador.
Sí, señor. Bueno, tú lo has dicho, Goyo, la fosforera automática, pues mira, que no se coge días, no suda, no duerme, ni pide aumento de sueldo, así que está funcionando siempre. Así que podemos escuchar las decenas, centenares, diría yo, de felicitaciones de Navidad que nos siguen llegando. Fíjate en esta, Goyo.
Feliz Navidad para todo el mundo de buena fe, sobre todo para toda la Guardia Civil Española, simplemente porque me llamo Pilar. Vale. He jugado al 62 pelado.
Mira.
Y no me ha tocado nada. ¿Será que la Pilarica no nos conviene? Buenos días.
Bueno, pero tendrá salud esta señora, ¿eh? Sí, seguro, segurísimo. Sí, y buen optimismo. A esta señora Goyo no le tocó la lotería, pero fíjate lo contenta que está. A quien sí le ha tocado un pellizco es a un viejo conocido del contestador automático. ¡Atención!
¡Gutiérrez! ¡Que me ha tocado la lotería!
¡El de lo pagar!
¡El fenómeno de San Pedro! ¡Ay, que soy lo peor! ¡Gracias, Lidia! ¡Gracias, Gutiérrez!
Madre mía.
Estuvimos hablando con los encargados de la administración del Perolo. Y además, largo y tendido, porque fueron protagonistas en dos o tres ocasiones. Les tocó, creo que dos premios, creo recordar, ¿eh?
Pues mira.
O sea que nos alegramos mucho por el Robocó de Lopagán.
Y por todos los demás, ¿verdad?
Ahora, lo curioso, Carlos, es que nos dé las gracias a nosotros.
Bueno, pues, sí, pero es que comparten la emoción con nosotros.
Sí, claro.
Hay que compartir familia, la emoción, efectivamente. Ya son como familia los oyentes que dejan sus mensajes en el contestador. ¿Sabes, Goyo, que Herrera estuvo la tarde de Nochebuena y la mañana de Navidad poniendo villancicos aquí en COPE?
Sí, sí.
Un especial que ha dejado, pero huella.
Ole, mi Herrera, el DJ. Muchas gracias por la tarde tan fenomenal de villancicos. Sí, sí. Que nos estás regalando. Te deseo unas muy felices Navidades y que tengas toda la suerte del mundo en este año que va a comenzar. De verdad, muchas gracias a la COPE por esta tarde, porque por fin estoy sintiendo que es Navidad. Todas las ciudades están decoradas, pero se ha sacado la esencia de la Navidad. No hay mensaje, todo es demasiado laico. Entonces las Navidades ya no tienen mucho sentido. Y con estos programas, con estos detalles, hacéis que la Navidad siga viva. Muchas gracias.
Gracias, guapa. No nos llamaba mientras hacía bricolaje.
No.
Se supone que era el teléfono móvil.
que el sonido es un poquito parecido, ¿no?
Cuando... Pues mira, vamos a aprovechar para felicitar a Carlos un año más, esto ya es tradición en la radio y por supuesto aquí en Herrera en Cope, por esa selección, esa playlist que dicen los modernos ahora de canciones de Navidad de todos los tiempos. Las estuvimos escuchando, no sé si tú también en casa, mientras hacíamos la cena, los preparativos y demás, y acompañaba perfectamente a los preámbulos de la cena de Nochebuena y de la comida de Navidad de ayer.
Y además muy emocionante para muchos, y un final precioso, por cierto. Bueno, pues gracias a esta señora por sentir ese pellizco y la emoción. También es cierto, Goyo, que ese pellizco y esa emoción a veces se nos agarra la garganta y nos hace llorar.
Querido Carlos, nos alegra la vida y hoy no se vuela más todavía. Me emociono mucho con tanta música de Navidad. Soy una fósfora y os deseo toda la felicidad del mundo. En Nochebuena, en Navidad y próspero Año Nuevo. Un fuerte abrazo de una andaluza en Zaragoza. ¡Abrazo!
Y un beso para usted, señora. Gracias, señora. Claro que sí.
Nos ha emocionado escuchar a esta mujer emocionándose.
Sí, señor.
Qué bonito.
Ah, señora de emoción, de tristeza, también de alegría. ¿Cuántas veces no hemos dicho, Goyo, que la Navidad es para los niños?
Sí.
Bueno, pues también escuchan Herrera en Cope.
Para ti, para tu familia. ¡Feliz Navidad!
¡Qué rico! ¡Ey, qué alegría, eh! Bueno, ¿sabes eso, Goyo, de piensa mal y acertarás? Pues este señor que vamos a escuchar ahora, la primera parte del dicho la lleva toda. De la segunda, lo siento, pero el tiro ha salido por la culata.
Buenos días. Pues yo pienso de que al líder le ha debido tocar alguna participación del gordo de Navidad. Por... de esas que le ha debido regalar su amigo ZP de las de Ferrat. Porque no hay quien le vea el pelo. Anda, feliz fiesta. ¿A dónde andará el líder?
Ah.
Hombre, está buen recaudo.
Está buen recaudo.
Bueno. Buen recaudo, cuidándose mucho. Ahora ya con la operación... bueno, no sé si...
Fin de año.
Sí, me parece que la operación desintoxicación va a llegar después. Ahora todavía nos quedan unos días un poquito fuertes de temporada alta navideña.
Sí, vamos.
Volverá.
Y además ha estado poniendo villancicos en COPE, ¿eh?
Anda, y todo el fin de semana currando y preparando ya los contenidos para después de fin de año.
Exactamente. Bueno, pues que le quiten lo bailado al líder, al jefe, por lo de este fin de semana.
Hola, Carlitos. No sé cuándo oirás esto, pero bueno, aquí estoy yo el sábado por la tarde preparándonos para ir a casa de la abuela Ana. En casa de la abuela Ana cada vez somos menos, pero los que somos estamos muy bien. Mañana vendremos a mi casa, todos. Mañana seremos más, porque mañana vienen más y seguiremos estando bien. Y encima, estás tú por aquí a darnos lucecita y alegría. Muchas gracias, Carlos. Eres un solete. Adiós. Feliz Año Nuevo.
Feliz Año Nuevo,
claro que sí.
Y felicidades a todos por seguirnos durante estos días. ¿Tienes apuntado y cerquita el número de nuestra fosforera, de nuestro contestador automático? ¿A qué esperas? 91-522-3379. 91-522-3379. Al otro lado, siempre esperándote, Carlos Gutiérrez. Que como bien apuntaba, el contestador automático no descansa ningún día de la semana. De hecho, hemos escuchado mensajes que nos dejaban el sábado, Carlos.
Sí, señor, porque como no pide pan, está ahí. Claro, y en cualquier momento, cuando surge la emoción, las ganas, la necesidad de compartir algo, pues ahí está el 91-522-3379.
Carlos, y a partir de la una...
Pues a partir de la una...
No, perdón, a partir de las 12 ya hasta la una...
Eso te iba a decir, a partir de la una están los compañeros del mediodía.
Todos los compañeros.
Pero a partir de las 12, que escucharemos algún mensaje más del contestador automático, también vamos a buscar el meteorito. Te acordarás, Goyo, que el 12 de diciembre cayó un meteorito, un bólido... Que se pudo ver en buena parte de toda la península de España.
Y está localizado.
Bueno, hay 30 expertos de la Universidad de Huelva que están tratando de encontrar los restos de la roca que habría caído ese día. Ahora mismo están buscando en una zona de unos 25 kilómetros. De momento no han encontrado nada, pero tienen mucho interés porque puede aportar información muy interesante. Y también vamos a hablar con Sergio Sola Ponce. Él es un escritor... que colgó en Facebook un mensaje lleno de faltas de ortografía, empezando por hola a todos sin H, este mensaje ay, va dirigido pobre. Con V y con J dirigido, y bueno, yeah. se ha hecho viral, yeah. Se ha hecho viral 5 millones de reproducciones de su Facebook, y lo que invita es a regalar libros a los niños. All the channels show the same old war zone, as I walk alone in the city.
virales, nosotros. Hasta la una, Herrera en COPE. Todavía es 26 de diciembre. No, no es lo que está diciendo Tom Jones, no lo estoy traduciendo, esto es mío. Todavía es 26 de diciembre, día de San Esteban. Mañana 27, al siguiente 28, día de los Santos Inocentes. Luego 29, 30 y 31, las campanadas y estaremos en 2017. Cambiaremos los villancicos como mucha alegría por canciones como esta que está sonando. Tom Jones, el incombustible. Actúa el próximo 25 de febrero en el Palacio de Congresos de Hong Kong. Y ya no hay entradas. ¿No pensaba ir? Está muy lejos. Amémonos, hermanos. Son dos días. Carpe diem. No os perdáis al Gutiérrez. Va a hablarnos de meteoritos, entre otras muchas cosas. Desde el infinito y más allá, Bollito González volverá con todos vosotros mañana. Pero él se queda aquí, en casa, con la patita quebrada, escuchando a los compis. Y muy pendientes de todo lo que nos queráis contar. ¿Sí? And the way and the pine and moon. Pone. Ah. ¿Y ahora qué? ¡Vamos! ¡Mira! Voy a girar sobre mí mismo. ¡Y otra vueltecita! One, two, three, four. ¡Arriba esas manos! ¡Ay! Ve llamándome Eduardo una ambulancia, hijo. Que me lleve a casa, que yo ya no puedo más. Hasta ahora.
Herrera en COPE.
Estar informado.